Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga. Nadie es la patria, ni siquiera el jinete, que alto en el alba de una plaza desierta rige un corcel de bronce por el tiempo, y los otros que miran desde el mármol, y los que prodigaron su bélica ceniza por los campos de América, o dejaron un verso o una hazaña, o la memoria de una vida cabal en el justo ejercicio de los días. Nadie es la patria, ni siquiera los símbolos. Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.
El profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la Maestría del Instituto de Relaciones Internacionales, profesor Daniel Berretoni, nos habla de la crisis económica de Europa.
No, ante todo, gracias por invitarme al programa. Muestran los últimos datos, la crisis se ha profundizado, sobre todo lo que son los principales datos económicos referidos a nivel de actividad y de empleo, ¿no? Prácticamente toda la zona del euro está en recesión. En los países que están más complicados con el tema de empleo, como es España, se espera un año duro en términos de nivel de actividad. Hay que recordar que la tasa de desempleo ya alcanzó el 24%. Esto es un nivel muy alto, y en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes de la primera edad, recién salidos de la universidad, están mucho más altos, mucho más elevado. Así que este va a ser un año muy duro en cuanto a la coyuntura, ¿no? Después, bueno, está el gran tema de cómo se resuelve la crisis. En general se está empezando en medidas, hasta ahora, medidas de ajuste, ¿eh? Que ya nosotros lo sabemos bien en Argentina, que no han dado resultado. La verdad que si uno lo ve en perspectiva es un poco tarde para el ajuste. Habría que haber empezado con algún cierto tipo de ajuste en el momento que estas economías estaban creciendo, hace tiempo, cuando España tenía un gasto 10% superior a sus ingresos, eso anualmente. Eso acumuló una gran deuda. Si había que tomar alguna medida, era en ese momento, digamos, ¿no? Ahora ya es demasiado tarde. El ajuste no está dando resultado. Ahora hay que ver con las nuevas autoridades en Francia si las dos economías más grandes, ¿no?, de la zona del euro, como son Francia y Alemania, toman algún otro tipo de medida. Pero la experiencia muestra, y nosotros lo sabemos bien, que con un tipo de cambio fijo, porque después de todo la zona del euro es eso, ¿no?, todos compartir una misma moneda, sostener el tipo de cambio fijo lleva a un ajuste vía cantidades, vía ajuste en la producción y en el empleo para que bajen los precios, ¿no? Y de alguna manera las economías sean más competitivas y puedan exportar más. Grecia no puede hacer eso en este momento, España tampoco puede hacerlo, Portugal tampoco puede hacerlo. Entonces la vía es un ajuste a través de más desempleo, más recesión, y si se ajusta el gasto se va a profundizar más. Así que es un callejón sin salida. O sea, se está hablando de la salida de Grecia del euro. Sí, puede ser una opción, y la opción agregada, digo, para toda la zona es devaluar más el euro, pero sin duda ya Alemania tradicionalmente tiene una aversión a la inflación, ¿no? Si toda la zona del euro se vuelve más competitiva, puede exportar más. quizás sea una salida devaluando para, sobre todo para las economías que están más complicadas. Pero la verdad que es una coyuntura sumamente difícil. Está el tema también financiero, grandes pérdidas de depósitos, que ya Grecia ha perdido el 30%, 31% de los depósitos del sistema. Si eso se reproduce en España y en Italia, que son economías mucho más grandes, va a ser muy complicado manejar esa situación.
Tiempo internacional.
El profesor Daniel Berrettoni se refiere a las repercusiones de la crisis europea en Latinoamérica.
La crisis ya ha repercutido de alguna manera. El impacto directo no es tan importante, porque en economías como, pensemos en Brasil y la Argentina, venden más que nada commodities. Entonces, dirigen un 20, un 15%, Brasil un 20, Argentina un 15% de sus exportaciones a Europa. Ese tipo de exportaciones no está tan influido por el nivel de actividad, porque son agrícolas, no son tan sensibles a los niveles de ingreso y de producción. Pero indirectamente repercute porque hay un gran... se está frenando, al frenarse Europa, y también hay no solo un tema de actividad, sino un tema financiero, ¿sí? Menos capitales, menos inversión en nuestras economías. Y también no solo Europa, China se está frenando. Los últimos datos de construcción en China son bastante llamativos. Ahora, ¿sobre qué economía me parece que va a repercutir más? Me parece que más del lado del Pacífico, de América del Sur, por lo menos. ¿Por qué? Porque el freno de la actividad impacta mucho sobre insumos de esas economías, y sobre todo sobre insumos que están más relacionados con los metales, con los minerales, ¿sí? Entonces, si se llega a frenar no solo Europa, sino también China, y ahí se agrava la situación mundial, no son tanto los commodities agrícolas, sino también los que, sobre todo los que sirven de insumos a la producción de bienes físicos, ¿no? Que son los que más se van a resentir. Me parece que en ese sentido, lo que van a sufrir vía precios son más que nada las economías como Chile, Perú, ¿sí? Venezuela quizás, si se afecta el precio del petróleo, ¿no? Más que nada.
Tiempo internacional.
La situación es, nosotros vamos a depender mucho de lo que pasa en Brasil. Sobre todo, nosotros dijimos que pensar que por el lado de nuestras exportaciones de soja, todo lo que es el complejo sojero, que representa un tercio de nuestras exportaciones, no nos vamos a ver tan afectados. ¿Por qué? Porque, como decía antes, sus precios no están tan relacionados con los niveles de producción mundial, ¿sí? Son tan, como se dice técnicamente, no responden tanto al ingreso, ¿no? En bienes de baja elasticidad de ingreso significa eso, que están más relacionados con fenómenos más estructurales, aunque hay fenómenos más coyunturales que lo han influido en este último tiempo. La especulación financiera sobre commodities agrícolas se ha dado. Pero a nosotros nos va a repercutir más la desaceleración en Brasil, y de hecho ya se está sintiendo sobre nuestras exportaciones, y al resto de América Latina si se frena, sobre todo en nuestros bienes donde somos menos competitivos, ¿no? La industria automotriz, todo lo que son las manufacturas industriales, ahí es donde más nos vamos a ver perjudicados, ¿no? Es evidente.
¿Estas negociaciones que se están haciendo ahora con Angola?
Son parte de algo que se tiene que tomar como una tendencia a largo plazo. Históricamente no hemos prestado tanta atención a África, le tenemos que prestar atención a África, y sobre todo porque, al igual que sacando Brasil, el resto de América Latina, aunque sean países pequeños, bueno, tradicionalmente hay, por supuesto, lazos mucho más profundos, históricos, son importantes en términos cualitativos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vender a esos mercados productos que no colocamos fácilmente en el mundo desarrollado, y ganamos escala con eso, y es trabajo para muchas pymes argentinas. Entonces me parece un paso en la dirección correcta, y hay que generalizar, hay que prestarle atención a África, sobre todo muchos mercados que en el último tiempo han crecido en materia de ingresos, sobre todo países petroleros, ¿no? Hay que diversificar exportaciones, no solo venderles productos agrícolas, sino también algunas maquinarias, aprovechar también hacer acuerdos en materia de tecnología, en materia de transferencia tecnológica. Todo eso genera una gran cantidad de beneficios para nuestro país. Y un mercado pequeño acá, otro allá, van sumando y generan importantes beneficios. Se tiene que seguir profundizando la presencia de Argentina en África y diversificando, siguiendo lo que hace Brasil, ¿no? Que tiene embajadas en casi toda África. Nosotros tenemos que tener presencia allí. Es importante.
El profesor de Relaciones Económicas Internacionales de la maestría, Daniel Berretoni, en Tiempo Internacional.
Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre.
Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo cargado de batallas, de espadas y de éxodos, y de la lenta población de regiones que lindan con la aurora y el ocaso, y de rostros que van envejeciendo en los espejos que se empañan, y de sufridas agonías anónimas que duran hasta el alba, y de la telaraña de la lluvia sobre negros jardines. Jorge Luis Borges, Tiempo Internacional.
En Tiempo Internacional escuchamos la última entrevista que le realizara la CNN el 3 de mayo en Buenos Aires al escritor Carlos Fuentes.
Usted es un hombre que ha estado muy vinculado con la política. En general ha sido un gran espectador de la política, ha sido también embajador, tiene amigos políticos también. ¿Por qué la política nunca le tentó?
Porque quiero verla y no participar de ella. Si participo en la política, se convierte en político. Yo soy escritor, yo veo la política como veo las otras ocupaciones y veo en general el país, pero no me comprometo con una posición política ideológica que me restringe, que me reduce en tanto observador y escritor de esa propia sociedad.
¿La política conspira entonces contra la labor del escritor?
Bueno, naturalmente, sí. Por eso soy escritor, por eso... permítame que sea un poco vanidoso. ¿Quién era el primer ministro de Francia cuando Flaubert escribió Madame Bovary? Usted no lo sabe, yo tampoco, pero sí sabe que Flaubert escribió Madame Bovary, ¿verdad?
De todas las novelas que usted ha escrito, en general yo sé que usted habla mucho de los lectores y dice la labor que tienen los lectores frente a la obra literaria de un autor. ¿Cuál cree que va a resistir mejor el paso del tiempo?
Eso el tiempo lo dirá, no yo. Eso que enseñó usted, el rojo y el negro, Stendhal, duró 100 años en silencio, hasta que vino Madeleine Artimon por el año 25, 26, y rescató Stendhal del olvido, Stendhal, ¿eh? De manera que cuál es el destino de un libro, de un escritor, un misterio, yo no sé, puede ser la nada, puede ser la gloria, yo qué sé. ¿Usted cree que Cervantes estaba diciendo, escribe una novela para que dure 400 años? Pues no, ¿verdad? Duró 400 años por otros motivos, ¿sí? Porque le dice algo al lector de hoy que nunca conoció ni podría conocer a Cervantes. Eso es lo interesante. Pero el escritor mismo no puede sentarse a escribir, voy a escribir una obra inmortal, porque esa obra va directamente al cementerio, nadie la lee.
Carlos Fuentes, quien falleciera hace pocos días en México, era hijo de padre diplomático, tuvo una infancia itinerante que incluyó ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Quito o Washington. A los 16 años se instaló en México, donde publicó sus primeros textos periodísticos y estudió la carrera de leyes. Fue embajador mexicano en Francia y vivió muchos años en Inglaterra. En 1958 publicó su primera novela, y con sus siguientes textos modernizaría la literatura del continente junto a sus compañeros del boom latinoamericano. Se alzó con múltiples premios, de los que caben mencionar el Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes. Continuamos escuchando la última entrevista que le realizara la CNN el 3 de mayo en Buenos Aires.
Este grupo que encabezan los antiguos presidentes de Cerillo, Gavín y Cardoso, al cual yo pertenezco, y pedimos una despenalización o legitimación paulatina de la droga. La posición del presidente de México ha sido contra la droga, va a terminar su periodo, y no se ha establecido realmente un diálogo positivo con el gobierno de los Estados Unidos. Varios estados de los Estados Unidos ya han despenalizado, California entre ellos. Pero hace falta un acuerdo entre los dos países, porque aquí hay un país que pone las drogas y pone los muertos y pone los criminales, se llama México, y otro país que recibe la droga, la consume, la hace desaparecer y es inocente, y son los Estados Unidos. No es posible, tiene que haber un acuerdo, una reunión de los presidentes de México y los Estados Unidos que ofrezcan por lo menos soluciones bilaterales. Yo les advierto una cosa, el problema de la droga es un problema global. No lo va a resolver un país, ni dos, ni tres. Tiene que tomarse una decisión global, una gran conferencia global, porque de otra manera el país que despenalice las drogas se convierte en el paraíso de la droga, y el que no, pues no. De manera que se necesita una solución internacional seria a este problema, y se puede lograr.
Un avance que en la cumbre de Cartagena de los presidentes recientemente se tratara por primera vez, a lo mejor tímidamente, el tema de las drogas.
Sí, el presidente Santos es un hombre muy inteligente y tiene una muy clara idea de que hay que proceder en este sentido, pero también es muy consciente de que no puede hacerlo él solo, ni dos o tres, como le acabo de decir, sino que tiene que ser producto de un acuerdo internacional.
¿Cómo observa esta América Latina a partir de lo que usted señala en algún momento, de que hay una continuidad cultural y una discontinuidad política económica?
Bueno, se me está dando la respuesta. En el momento en que la continuidad cultural tenga resonancia, reflejo en la continuidad política y económica, se habrán resuelto muchos problemas en América Latina. Hace 20 o 30 años muchos de los países latinoamericanos se ven involucrados en golpes de Estado, juntas militares, levantamientos revolucionarios. No, ahora hay un camino democrático generalmente aceptado. Con tropiezos, unos son más demócratas que otros, lo que usted quiera, pero yo creo que el camino está ya señalado. Se trata de ir a una cierta democracia de centro izquierda, de centro derecha, a eso nos encaminamos en este momento, lo cual es un motivo, yo creo, de felicitación.
¿Y cómo observa este año el caso de Venezuela, donde el presidente ha quejado de aparentemente una enfermedad más o menos complicada, busca afanosamente la reelección en medio de un clima de bastante polarización?
Yo espero que la oposición a Chávez organice bien y dé una buena batalla electoral. Creo que lo están haciendo y esperemos el resultado de la elección. Sigue habiendo elecciones en Venezuela.
¿Le parece a usted que es razonable que un presidente con una condición de salud compleja quiera ir por una reelección?
Se han dado muchos casos. No lo sé, lo señalo, pero puedo dar 20 casos. Y es así, así es. Sin embargo, va a haber una elección y el pueblo venezolano va a decidir. Eso es lo importante.
América Latina tiene varios modelos. Modelos en general, algunos más populistas, modelos más liberales, modelos de distinta naturaleza. Hay tantos modelos como tantos observadores quizás podría haber. ¿Hay alguno que le merezca en general alguna mayor simpatía?
Bueno, no, como yo me sitúo en el centro izquierda y quisiera tener una economía de mercado, pero con un componente social muy grande. Una economía que le haga caso a los obreros, a las mayorías de nuestros países, que alfabetice, que eduque, que produzca, que no sea simplemente un conservadurismo estático, sino una izquierda dinámica y no ideológica, sino verdaderamente preocupada por el destino y el bienestar de los países de América Latina.
Cuba, ¿cómo ve el caso de Cuba? ¿Usted en algún minuto tuvo alguna aproximación favorable a Fidel Castro? ¿Celebró las aperturas que estaba realizando su nieto, su hermano?
Yo misma, yo llegué a La Habana antes que Fidel Castro, imagínese. El Cuba está en un diálogo, lo sabemos, con los Estados Unidos.
Un diálogo lente de gozo.
Pero ahora ya el liderazgo cubano está muy viejo y tienen que encontrar una fórmula de convivencia con los Estados Unidos y con el resto de América Latina. Yo creo que eso se está urdiendo, no sabemos bien el secreto, pero yo tengo la impresión de que ya hay pláticas, ya hay conversaciones, ya hay contactos propiciados por algunos presidentes de América Latina, desde luego. Pero los Estados Unidos y Cuba ya están conversando y viendo hacia el futuro. Obama además es un hombre internacionalista que ve muy lejos.
Pero Obama no ha tomado muchas medidas al respecto.
No, ni debe hacerlo. Los cubanos tienen que resolver su problema. El problema de Cuba es o la perpetuación de un régimen totalitario o el regreso de un régimen casi de saqueadores de Cuba. Entonces lo que hay que evitar es eso y encontrar una fórmula democrática que le dé gusto tanto a los revolucionarios como a los conservadores de Cuba y que le dé gusto al gobierno americano y al gobierno cubano del futuro. Es una fórmula compleja pero factible.
Estados Unidos tiene elecciones este año, Obama se presenta a la reelección y aparentemente el candidato va a ser Mitt Romney. ¿Cómo avisora el panorama electoral en los Estados Unidos?
Con una victoria inevitable de Barack Obama. Inevitable. Tengo una comparación. Mitt Romney es un candidato conservador, pero esquivo, contradictorio, dice una cosa antes, otra cosa después, no se mantiene en sus posiciones, él le habla a un público para ganar votos, a otro público para ser electo. Obama es consistente, es coherente, ha sido un gran líder. Yo creo que es el primer presidente norteamericano que se da cuenta del mundo en el que vive. Ya no es el pasado con los Estados Unidos como primera potencia, sino los Estados Unidos como una gran potencia que al mismo tiempo tiene que coexistir con un nuevo orden mundial en el que ya no son Europa y los Estados Unidos a la cabeza, sino los Estados Unidos con China, con Brasil, con la India. Es otro panorama muy distinto al de hace 10 o 20 años.
La patria, amigos, es un acto perpetuo, como el perpetuo mundo. Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos. Nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso. Jorge Luis Borges, Tiempo Internacional.